Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Josué, capítulos 15, 16 y 17. Y el estudio de hoy corresponde al día 17 de mayo del año 2017. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, ¿han traído sus Biblias? Pues levántelas. Hoy estamos pasando por capítulos 15, 16 y 17 de Josué. En el Antiguo Testamento, para poder continuar con nuestro estudio, hoy tenemos una parte hermosa, donde veremos el contrato y reparto de las tierras prometidas a las 12 tribus de Israel. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos va a enseñar hoy. Oremos. Padre Santo, queremos comprometer esta tarde a ti. Padre, te pedimos que no importa cuál haya sido nuestro problema de esta semana, qué fue lo que tuvimos que confrontar física o espiritualmente en nuestras vidas de hoy. Reconocemos que tú continúas en el trono. Reconocemos tu grandeza, tu soberanía sobre nuestras vidas, de que todas nuestras vidas están en tu mano. Presentamos esta declaración por fe, porque tú nos vas a alimentar en esta tarde a través de tu santa palabra, y que tú nos has asegurado que la palabra es segura. Nos entregas en este lugar, a este tiempo de nuestras vidas. Sí, Padre Santo, te pido que aumentes nuestro deseo de oír más de tu palabra, de obtener más conocimiento espiritual a ciertos puntos que nos enseñas la historia pasada. Así que para nosotros el Nuevo Testamento hace sentido por todo lo que hemos aprendido del Antiguo Testamento. Padre Santo, te damos gracias al poder entender el pacto antiguo. Estamos agradecidos de que nosotros somos parte del nuevo pacto, que somos salvos no por nuestras obras, sino porque nos hayas entregado terreno, sino que nosotros tenemos un hogar reservado en el cielo, que Jesús se ganó por nosotros y para nosotros. Por eso te decimos gracias, Padre Santo. Te pedimos que nos refuerces todo. Te lo pedimos por el nombre de Jesús. Yo estaba leyendo un artículo esta semana acerca de los 8 héroes de la historia. Y estos 8 nombres fueron escogidos porque la gente votó a través de la historia acerca a quien consideraban como héroes. Los personajes más populares que a través de los años han surgido. Y en este artículo que yo leía, encontré que los 8 nombres que están sobre la lista de los héroes últimos. En primer lugar, Abraham Lincoln. Eso fue el número 1. Estaba en la lista. Seguía, número 2, Nelson Mandela. En tercer lugar estaba Leonardo da Vinci. Y en cuarto lugar estaba William Shakespeare, luego 5 estaba Mahatma Gandhi, seguido por número 5 que es George Washington, luego le seguía Isaac Newton, y finalmente en la posición número 8, Martin Luther King Jr. Todos estos eran los héroes que ellos nombraron y que ellos consideraban que a través de la historia, nuestra historia, pero yo a esta lista de 8 héroes le quiero añadir 2 más. Josué, el hijo de Nun, y ya leímos, Josué, el hijo de Nun, ¿cómo se deletrea el nombre Nun? N-U-N, para que sepamos que era el nombre del padre de Josué, hijo de Nun. Luego, también le voy a añadir el nombre de Caleb, que ya vimos en el estudio pasado, Caleb, el hijo de Jefone, el Ceneseo. Estos otros 2 nombres yo le voy a añadir a los primeros 10 nombres más populares de la historia. Estos 2 fueron hombres de fe, hombres de valor, que mostraron su valor y su fe a la generación que nació en el desierto. Porque la fe es contagiosa. A la vez, cuando tú ves una persona lleno de fe, Yo creo que esa persona es una persona magnética y esa fe es contagiosa. También la incredulidad es contagiosa. Una persona que es incrédula también puede contagiar a otros. Cuando tú reconoces a un hombre o mujer lleno de fe, sientes deseo de actuar como él, de seguirlo. Entonces, estas dos posiciones son contagiosas. Ahora yo voy a añadir estos dos personajes que tenían una fe que contagiaron a los que lo veían porque lo mostraron. Ellos no estaban decididos a retirarse, sino a reconstruir. Sabemos que Josué era como de 100 años de edad y Caleb estaba en sus 80s. Dice que era de 85 años de edad y a ese punto dio testimonio que decidió conquistar montes donde habitaban gigantes. Vimos en el estudio pasado de que Dios le dijo a Josué en el capítulo pasado, Josué, ya eres viejo, estás avanzado en años. Así que Josué no está pensando en retirarse, sino que Josué está pensando en reconstruir. Lo que quiere decir que no nomás se va a sentar, sino que va a mostrar a la generación, a la nueva generación, cómo se debe de comportar para conquistar más terreno. Y lo que Caleb va a hacer, va a pedir un terreno donde hay montes para ahí continuar con sus batallas y reconstruir a su tribu, a sus descendientes. Eso es lo que vemos. Porque Caleb desea continuar en las batallas. Él pide el terreno que se le prometió hace 40 años y él da testimonio de que él continuó caminando por casi 40 años por el desierto con el resto de los hijos de Israel. Ahora están para recibir sus tierras. Con todo el que Caleb y Josué están avanzados en años, como ya hemos visto en los estudios pasados, de que estudiamos, y esta área fue la área de Hebrón a la que Josué pidió. Vamos a leer en Josué 15:1. Cuando lleguemos a este estudio, mi intención de esta tarde es, y mi deseo es, poder estudiar tres capítulos, no uno. Quisiera cubrir capítulos 15, 16 y 17. Antes que ustedes piensen que es mucho, antes que digan, esto es mucho. Entendamos que para Dios nada es imposible y esta semana yo he estado orando para poder estudiar estos tres capítulos. Así que, si ustedes han leído por adelantado lo que yo espero, saben exactamente lo que quiero decir. Vamos a encontrar nombres raros y nombres de ciudades y de personajes raros. Son nombres que ya hemos leído en otros estudios. Siempre vamos a sumarizar algunos de estos nombres. Mencionaremos algunos de esos nombres de estas ciudades y personajes porque este es el terreno que se le entregó a los hijos de Israel. En el libro de Números, capítulo 26, versos 53 y 54, Moisés les explicó el principio tan simple de que cuando repartieran las tierras a las tribus más grandes, o sea, con más gente, se les entregara terreno más grande, y a las tribus que tienen menos gente, le entreguen menos terreno. Eso es lo que Moisés les advirtió. Y así van a hacer el reparto de tierras, y así van a hacer rifas. Van a repartir esa tierra con rifas o suertes, como ustedes le quieran llamar. Van a estar en aquel terreno en general, van a determinar a quién le toca enseguida por las rifas que van a tener. Ya vimos en el estudio pasado cómo hicieron estas rifas. En el libro de Josué vamos a encontrar que las 12 tribus que se establecieron en esta tierra prometida, la mayoría se establecieron al lado poniente del río Jordán, hasta el mar Mediterráneo. Pero reconocemos que cuando cruzaron el río Jordán, ahí se establecieron, pero con todo y eso, 2.5 tribus se establecieron al lado oriente del río Jordán, como ya lo hemos entendido en los estudios pasados. Hoy vamos a ver las 9 y media tribus de Israel que se establecieron al lado occidental del río Jordán. El primero que aparece en esta lista en la tierra de Canaán fue la tribu de Judá. Esa es la tribu que se le... Esto se ve medio raro porque típicamente cuando se les entregaba terrenos a las familias, comenzaba el padre de la familia y llamaba al primogénito. Judá no fue el primero. Judá fue el número 4 que le nació a Jacobo. El primogénito fue Rubén, pero Rubén se envileció, como ya leímos en los estudios pasados, de que Rubén, por su comportamiento, se descalificó de la primogenitura. Perdió el derecho de ser el primogénito y recibir doble porción al reparto de tierras. Por eso es que Rubén no se menciona. Pero Judá aparece porque reconocemos que aunque Judá fue el número 4 de los hijos de Jacobo, entonces, ¿por qué aparece Judá? Judá es el primero que salía a la marcha. Cuando las tribus las repartieron alrededor del tabernáculo, Judá estaba al lado oriente y Judá es el primero que aparecía cuando salían a la guerra. Ahora veamos. Y se preguntarán ustedes por qué. Les voy a reconocer, vamos a recordar la profecía de Jacobo. Vamos a regresar al capítulo 49 de Génesis para ver cómo Jacobo bendició a sus hijos y les entregó las profecías. Cuando Jacobo estaba para morir, llamó a sus 12 hijos para bendecirlos. Y a Judá le dijo, en verso 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Judá en hebreo quiere decir alabanza. Es lo que quiere decir, es un nombre maravilloso, hermoso. Judá, tú eres al que tus hermanos alabarán. Su nombre significa alabanza. Pero era cuando vino el reparto de tierras que Judá, en la tribu de Judá, en ese terreno es donde se va a establecer el templo en Jerusalén. Por eso es que ahí habrá alabanza a Jehová en aquel terreno de la tribu de Judá. Continúa diciendo, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Es el verso 8 de Génesis 49. Verso 9 dice, cachorro de león, Judá de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta predicción a la tribu de Judá quiere decir que Judá será una tribu de guerreros, una tribu de realeza, como un león, aquel que nadie lo vencerá, a lo que los enemigos le temerán. Por eso será el primero en marchar, los primeros a la guerra. También será la tribu donde descenderán los reyes y el ceptor no será quitado de Judá, o sea, de la tribu de Judá. En aquellos tiempos, los judíos reconocieron cuando los romanos se establecieron y dominaron la tribu de Judá, o sea, se establecieron y dominaron a Israel, y al Sanedrín se le quitó el derecho de ejecutar la ley de juzgar y declarar culpable a los que faltaban a la ley. De acuerdo a la ley, de acuerdo al Talmud de Jerusalén, el Sanedrín entendieron esta profecía y desfilaron por las calles de Jerusalén, tristes, lanzando ceniza al aire, y decían, el cetro ha sido de la tribu de Judá y Silo no ha regresado. Así que ellos públicamente lamentaban, lloraban por el hecho de que Dios les había quitado el derecho de ejecutar y el cetro se las había quitado y Silo no había aparecido. O sea, la tribu perdió su identidad como el derecho de juzgar, porque ellos esperaban que serían los que juzgarían hasta que apareciera el Mesías, a cual pertenecía el derecho de ejecutar, dictar. Por eso es que se lamentaban, pensaban que Dios había quebrado su promesa, porque les habían quitado el cetro y Mesías aún no había venido a ellos. Pero ellos no sabían que como unas cuantas millas al norte de Jerusalén estaba un joven llamado Josué, Jesús. Estaba recogiendo sus instrumentos como carpintero y marcharía hacia Jerusalén para comenzar su ministerio. Y el cetro ya se les había quitado, pero Silo ya había aparecido, pero el Sanedrín no reconocían que uno descendiente de la tribu de Judá estaba marchando hacia la ciudad de Jerusalén para poder obtener el derecho a ejecutar. Así que así comenzaremos en Josué 15, verso 1, que dice, verso 1, la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. 2. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar salado, o sea, el mar muerto, desde la bahía que mira hacia el sur. Vamos a ver un mapa que ya vimos en los estudios pasados para ver cómo estamos viendo los límites. ¿Ven ustedes todo lo que dice Judá, que está en el mismo color? Y en el centro hay un círculo que se llama Simeón, ahí hay dos tribus. Esto nos muestra los límites de la tribu de Judá. Esta área de la tribu de Judá, que también se le conoce como Judea, es lo mismo Judá y Judea, es eventualmente el reino se va a separar. Dos tribus se quedarán al sur y las 10 tribus quedarán al norte. Así que Judá y Judea, que es lo mismo, era y es un hermoso terreno. Un terreno con montes que a través de los años es una tierra perfecta para plantar y elaborar viñedos. Esta área es reconocida de los hijos de Israel. Se establecieron, fue cuando ellos estaban al sur enviaron a los 12 tribus, a los 12 espías para reconocer la tierra de Judá, eventualmente se establecieron allí. Llegaron al pueblo de Hebrón, como ya vimos en los estudios pasados, en el pueblo de Hebrón, llegaron a un valle en particular que se le llamó el Valle de Escol. Y lo que ellos notaron en aquel valle, la hermosa fruta que había, las uvas tan hermosas y grandes que encontraron, decidieron cargar racimos de uvas para llevarlas. Tuvieron que usar dos hombres y un poste, y allí cargaron racimos de uvas para ir a mostrarle a Moisés y a las 12 tribus de Israel la hermosa fruta que se encontraba en aquella área llamada Hebrón. Y en aquellas áreas donde se iban ellos a establecer en el futuro. Vamos a leer y continuar los límites de la tribu de Judá. En el verso 7 leemos que dice, luego sube a Debir desde el valle de Acor. No se les olvide el valle de Acor. Y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín. Si estuviéramos en Israel, yo les pudiera apuntar con el dedo, pero no estamos ahí para qué hablar de esto. Dice, de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas de Ensemes, y sale a la fuente de Rogel. Bueno, ya vimos. ven este pequeño valle que dice Valle de Acor. Acor quiere decir problema. Este valle se nombró en el capítulo 7 de Josué, el que se llamó Acán. ¿Recuerdan el nombre de Acán? Quiere decir turbado. Es lo que quiere decir. Acán quiere decir turbado. Imagínense cuando este joven caminaba y le decían, aquí viene turbado. Y él turbó a Israel por su mal comportamiento. Por eso se le llamó el Valle de Acor, porque ahí Dios lo sepultó con toda su familia. No se les olvide, les llamo la atención a este nombre porque les animo a que recuerden, porque esto va a aparecer en el futuro. Guarden en su mente ese nombre, el Valle de Acor, para cuando lleguemos al libro de Oseas, que es... Un día llegaremos allí, pero vamos a ver Oseas capítulo 2, versos 14 y 15, para poder ver la profecía que este valle de Acor que aquí se menciona, Dios le dijo, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. 15, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, es lo que está diciendo la profecía de Oseas. Lo que había sido un lugar del el turbado, el lugar de el que había sido derrotado, la promesa de Dios a esta profecía es que aquel lugar vendía a ser puerta de esperanza. En lugar de llamarle el lugar de problemas, un día van a decir, este es el lugar del triunfo. La profecía se refiere hasta el reino milenial, porque Dios va a cambiar la historia de triunfo a victoria, de derrota a deleite, de desesperación a deleite. Así que no se les olvide esta promesa para conectar el valle de Acor con el valle de que menciona Oseas, la puerta de esperanza. Porque Dios está diciendo, aún los fracasos del pasado los usaré en el futuro para que ustedes puedan tener descanso, alegría y paz. Entonces, dice en el verso 8, y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom. Aquí te aparece otro nombre. El valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Ahí está diciendo que es Jerusalén. Si estuviéramos en Jerusalén en este momento, supongamos que estamos en la ciudad de David, que es el monte donde está el templo, podías ver hacia abajo a la parte oriental y podrás ver un valle. Y así podrás ver un montecito. Ese montecito es el Valle de los Olivos. Pero estos valles se unen como en triángulo, en una Y, y un valle se le llama el Valle de Cedrón, y el otro es el Valle de Cedrón donde Jesús cruzó para ir a la ciudad de Jerusalén. Continúa al sur y se encuentra en otro valle que se llama el Valle de Hinnom, o sea, el Valle de Gehenna. Esto vino a ser un sinónimo en la Biblia para infierno. Gehenna quiere decir sinónimo de infierno. ¿Por qué? Porque los que habitan en Jerusalén, todos los habitantes de Jerusalén eventualmente van a utilizar aquel lugar como basurero y le pusieron fuego a aquel basurero, así que el fuego siempre estaba ardiendo en aquel lugar, siempre estaba ardiendo, por eso le dieron el nombre de Gehenna, que es un sinónimo de infierno, sinónimo de infierno, aquel valle de Hinnom. Esta es la frontera con Judá. Si cruzas ese valle llamado de Hinnom, entrarás a la tribu de Benjamín. ¿Por qué les menciono esto? Porque ustedes se van a preguntar quizás, cuando se separen las 12 tribus de Israel, después del reino de Salomón, Jeroboam, y las 10 tribus del norte se quedarán establecidas al norte, y las 2 tribus, Judá y Simeón, se quedarán al sur, lo que es Judea. Ahora vamos a continuar leyendo Josué 15:8 para reconocer el valle de Cedrón, que desciende y se une al valle de Hinnom, que es el valle de donde se depositaba la basura llamada Gehenna. Vamos a ir al verso Josué 15:12, que menciona el límite del occidente del Mar Grande. Este es un lugar de playas donde los hijos de Judá se establecieron. Es el verso 12. Y vamos al verso 13 que dice. Pero vamos a continuar con verso 12 y luego 13. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. 13. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, parte de Anak, que es Hebrón, Kiriat, donde Arba era el padre del gigante Anak. Este nombre Kiriat era el nombre de ese gigante bien conocido que estaba en Anakim. Arba es también representa el número 4 del idioma hebreo. En hebreo, el número 1 es Giriach, 2 es Taimes, 3 es Harod, y el número 4 es Arba. Es lo que es. Haish, Taims, Harod, Arba. Por eso se le llama el Valle del Cuarto. Hasta este día, los hebreos se refieren al Valle número 4, que es la ciudad número 4. La razón es que 4 nombres notables están sepultados ahí. La historia dice, no hay prueba, pero la tradición, perdón, indica y dice, sabemos que Abraham fue sepultado ahí, pero la tradición dice que Adán también fue sepultado ahí, Isaac y Jacobo, son 4, Adán, Abraham, Isaac y Jacobo. La forma que ellos llegaron a esta conclusión, recordarán ustedes, que en Génesis está la historia de que cuando murió Sara, Abraham estaba buscando lugar para poder sepultar a su muerta. Llegó a Hebrón, donde encontró el lugar donde sepultó a su muerta, a su esposa Sara. El dueño de aquel terreno era Maspela, y ahí Abraham compró y sepultó a su muerta. Hasta el día de hoy, tú puedes ir a Hebrón y se te muestra que ahí está la tumba de los patriarcas. Y yo he visitado allí y no les recomiendo que traten de viajar y reconocer ese lugar, porque a este tiempo hay muchos problemas, hay actividad terrorista, pero en el pasado podíamos visitar y esperamos que en el futuro Dios nos permita visitar ese lugar, que Dios traiga la paz a aquel lugar. Es lo que dice ahí la cueva de Maspela, pero ahora continuaremos en el verso 14 de Josué 14. Dice, Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anak, a Sesaí, a Iman y Talmaí, hijos de Anak. Ustedes recordarán en los estudios pasados de que dice que Josué pidió aquel terreno, aquel monte. Este hombre era de 85 años de edad y dio testimonio. Me siento tan fuerte para salir y entrar como me sentía cuando tenía 40 años. Así que dame este monte. Veamos el valor que muestra Caleb a la edad de 84, 85 años y desea perseguir gigantes. Esta tenacidad de este hombre nos debe de animar, esta expresión de fe a esta edad de 84 años. Continuamos con Josué 15:15, que dice, de aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer, 16, y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer, le daré yo mi hija por mujer. Pero notamos aquí que dice el verso 17, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Aksa por mujer. Es lo que sucedió. Verso 18, y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué deseas? 19. Y ella respondió, concédeme un don, pues que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Reconocemos que aquí, a esta edad, Caleb recibió aquella tierra. Ellos reconocían que cuando se les entregaban los terrenos, ahí podía haber gigantes. Era su responsabilidad luchar y expulsar a los gigantes de aquella tierra que se les había dado. Aquí vemos que Josué tenía una hija a edad casadera y la ofrece como regalo a aquel valiente que, dirías tú, ¿qué tipo de regalo está ofreciendo un padre? Pero parece que ella le pareció bien el plan, porque no parece que muestra oposición. Este nombre Otoniel, que aquí aparece, fue un guiador temeroso de Dios. ¿Cómo lo entendemos? Porque cuando vengamos al libro que sí, que es el libro de Jueces, encontraremos que en Jueces aparecen este nombre Otoniel, será uno de los jueces que aparecen. En capítulo 3 y verso 9 aparece el nombre de Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Casán, Rasitaim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusín, Risatamim. Este es Otoniel, el primer juez del libro de los jueces en aquel tiempo. Pero de la forma que funcionaba es que en la hija de Caleb, que ahora se llamó Agniel, Otoniel le dijo, mira, tu papá nos entregó terrenos, ahora ve y pídele fuentes de agua. Ella obedeció a él. Y ella vino y le presentó la petición a su padre Caleb, y su padre Caleb le concedió su petición en el desierto, dándole aquellas fuentes de arriba y de abajo. Del capítulo 15, verso 20 en adelante, aparecen nombres de ciudades. No las vamos a mencionar, porque ustedes las pueden leer en su propio tiempo, porque hay unas pronunciaciones muy difíciles de entender. Eso será un desafío poder mencionar, así que yo prefiero que ustedes mismos las lean en su tiempo. Va a ser un desafío porque lo ha sido siempre y lo es hasta hoy. Muchas de esas ciudades ya ni existen, han cambiado de nombre para qué leerlos. Pero vamos a leer por siquiera dos puntos en el verso 32 del libro de Caleb, que dice, Lebaot, Siljim, Ain y Rimón, por todas 29 ciudades con sus aldeas. Y luego, al verso 32, desde 20 a 32, dice que había 29 ciudades con sus aldeas. Esto nos puede traer problema, porque dice que eran 29, pero si las contamos una por una, encontraríamos que son 36 ciudades y sus aldeas. Y esta es una de las áreas donde mucha gente dice que hay error en la Biblia. Las personas que estaban escribiendo la Biblia ni siquiera pudieron contar. Eran personas sin letra. La Biblia, aquí le encontramos error. Tienes que leer algunos capítulos que siguen, porque cuando llegues al capítulo 18, descubrirás que Judá dio a Simeón 7 ciudades. Así que aquí este nombre que era 29, puedes contar 36. Por eso es que aparecen 36 después de que hasta las personas que no están educadas lo entenderán. Verso 33 continúa diciendo, en las llanuras que es Estaol, Sora y Asena. Notaremos pues la palabra que dice tierras bajas o tierras bajas. Les llamo la atención porque esta es una de las claves geográficamente de las partes que sobresalen en la tierra prometida. La palabra hebrea para tierras bajas es Shifola en hebreo. Shifola o tierras bajas. Entonces, esto es como Israel se ve. Si tú vas a pasar esa sección y llegas al mar Mediterráneo, a la costa del mar Mediterráneo, en la costa en los tiempos antiguos no había ciudades que tuvieran puertos. No había puertos. Así que los barcos no podían descargar, pero se iban hasta Jope al norte, que es sería la tribu de Dan. Así que en la era del Antiguo Testamento no había puertos. Así que por eso es que no había ciudades en las costas. Pero si llegas a las tierras bajas, que es entre la costa donde está entre el mar y la región montañosa, muchas ciudades se establecieron en aquella área. ¿Por qué? Porque el terreno era fructífero. Y luego si subes a la región montañosa, encuentras que Jerusalén está en el centro de aquel y aquella cordillera montañosa, donde se establecieron muchas ciudades en las áreas altas. ¿Por qué? La razón fue que se sentían protegidos al estar en la parte alta, en los montes, y así se sentían protegidos porque sentían que la naturaleza los protegía. Si vas a Jerusalén en nuestros días, podrás darte cuenta de que hasta uno de los salmos dice que los montes rodean a Jerusalén, así también Dios rodea a Jerusalén. Entonces, en aquella región montañosa se establecieron porque se sentían fortalecidos por la naturaleza. Luego, veamos a la sección, comenzando con el mar Mediterráneo y su costa, llegas a la cordillera montañosa, luego el terreno comienza a descender hasta llegar a la parte de Acor, y dice que hay por lo menos 10 millas para llegar a donde se vuelve a elevar el terreno después de cruzar el río Jordán, comienza a elevarse. Así que aquel valle es llamado el Valle del Río Jordán, que está desde Galilea a Jerusalén, está abajo del nivel del mar. Eso es lo que se llama y se considera tierras bajas geográficamente. Es un terreno muy peculiar de tierras bajas. Entonces, continuaremos leyendo el verso 62 de Josué 15, que dice, Nibsán, la ciudad de Sal, y Engedi, 6 ciudades con sus aldeas. Ahí está contando todavía sus aldeas. Cuando aquí menciona la ciudad de Sal, se cree por muchos eruditos que esta es la ciudad, es el lugar, el nombre antiguo que vendrá a ser para la era del Nuevo Testamento, la ciudad que se llama Qumran. Esta área de Qumran es donde están aquellas cuevas donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto, que lo descubrieron en esta comunidad. Se cree que es el lugar antiguo, el nombre antiguo de Qumran, donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto, que aquí menciona ciudad de Sal. Y eso concluye capítulo 15 y verso 63, dice, mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta el día de hoy. Ellos habitan ahí hasta el día de hoy, o sea, el día que se escribió este libro. Si contamos todas estas ciudades que se mencionan aquí, que se le entregaron a Judá, se encuentran 122 ciudades. Ellos obtuvieron todas esas ciudades menos una. Esto fue la ciudad de Jerusalén. Así que no obtuvieron la ciudad de Jerusalén hasta no a la primera, sino al segundo rey de Israel, que fue el rey David. Así que todo este tiempo nunca pudieron expulsar al jebuseo de Jerusalén. Dice aquí que no pudieron expulsarlos y no los expulsaron. Quizás no los expulsaron porque no quisieron. ¿Qué fue el problema? No podían decir que no podían porque no eran ellos quien lo haría, sino que era el poder de Dios. Porque Dios les dijo y les prometió que expulsarían de los habitantes de aquellas tierras. El hecho es que dice que no pudieron, es que quizás no desearon expulsarlos. No lo hicieron. No es que no pudieron, no quisieron. Por eso es que ellos esperarán hasta que aparezca el segundo rey. El rey David, que fue segunda de Samuel, capítulo 5, dice que la ciudad de los jebuseos, que fue Jerusalén, el rey David va a decir a sus soldados: el que pueda subir por el canal, dice, porque ellos mismos, los jebuseos, habían testificado de que no iban a poder expulsar, que aún ni los ciegos ni los mancos eran los únicos espías que había. Los espías dicen: pondremos ahí a los espías ciegos y mancos y ni a ellos los podrán vencer. Pero el rey David oyó de esta expresión y dice que había un canal donde bajaba el agua por la ciudad, y esto era el deseo. Es interesante que en estos días podemos ver ese canal a la que se refirió el rey David en segunda de Samuel 5 y verso 6 en adelante, y puedes ver que por aquel canal al que se refiere el rey David, y ese canal llegaba a la ciudad de Jerusalén, y el rey David prometió: el que pueda subir por ese canal, yo le haré jefe. Así que este joven valeroso subió por el canal como un chango y llegó y derrotó a aquellos espías que supuestamente estaban ciegos y mancos. Vamos a continuar en Josué 16, donde se mencionan las tribus de Israel y se les entrega sus terrenos a las tribus descendientes de José. Recordemos que José fue uno de los descendientes de Jacob. Josué tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. El primogénito, Rubén, no se le consideró como primogénito, pero a Josué tomó el lugar de primogénito y se le entregó doble porción. A Josué se le dio como que tenía el derecho de primogénito. Josué, se le presentaron dos tribus, así que Manasés recibió dos medias porciones y Efraín una porción bastante grande. Los hijos de la media tribu de Manasés, que se estableció al lado oriental del río Jordán, donde se quedó Rubén y Gad. Pero a los hijos de José, Manasés se les entregó dos terrenos, desde Jericó hasta el norte por el río Jordán, hasta llegar a los montes de Isaacar. Es en el cordillera montañosa, llegó a Jezreel, continuó a Betel, continuó con la frontera hasta llegar a Ara, y pasó a los límites de los jefaitas hacia el occidente, al territorio de jefatitas, hasta el límite de Bet-Jerón, la de abajo hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín, por sus familias, el límite de heredad al lado del oriente fue desde Astarot hasta Beerón y la de arriba. Ahí, hasta ahí llegó el territorio de Efraín y las dos medias tribus de Manasés. Veamos la tribu de Benjamín. Ahí en el centro está Efraín y luego Manasés. Podemos observar la enorme cantidad que le tocó a los hijos, a dos hijos de José. Dos medias tribus de Manasés y Efraín en el centro del terreno de Israel. Desde Jericó, Efraín, una de las tribus mayores donde se estableció el lugar que se llamó Silo. Pero Silo es interesante porque el tabernáculo fue establecido en Silo, que es no en Jerusalén, sino en ese tiempo era Silo, hasta el tiempo que apareció el rey David en Jerusalén. Ahí quedará por 300 años en lo que fue los terrenos de la tribu de Efraín. Ahora continuaremos con Josué 16 y verso 10, que dice: pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Seguimos a Josué 17, verso 1, que dice: se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José, Maquir, primogénito de Manasés, y padre de Galad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galad y Basán. Verso 2. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés. Se menciona aquí este personaje, Basán, allá a la parte oriente del río Jordán. Ahora estamos viendo el lado occidental del río Jordán, donde se estableció la segunda media tribu. Vamos a ir a Josué 17, verso 3, que dice: pero Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino tuvo hijas, los nombres de las cuales son estos. Estos son los nombres de las hijas de Zelofehad. Si ustedes están esperando niños y están buscando niños, nombres de niñas, porque hay gente que les gusta seleccionar nombres de la Biblia, quizás estos no les van a gustar. El nombre de las hijas eran Malá, Noá, Ogla, Milca y Tirsa. Parece ser que a esta persona le gustó el nombre de para poner el nombre a sus hijas, porque todas tienen el mismo sonido, la sílaba A. En alguna forma parece el nombre, la sílaba A. Zelofehad decidió nombrar a sus hijas para que los nombres hicieran sentido por una sílaba que suena A. Y así nombró sus hijas. 4. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: a Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y les dio heredad entre las hermanas de los padres de ellas, conforme al dicho de Jehová, y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galad fue de los otros hijos de Manasés. Es el verso 6. Esta historia de las hijas de Zelofehad, que aparece aquí, comienza con el libro de Números, capítulo 27, donde las hijas eran niñas y vinieron frente a Moisés. Su papá ya había muerto por el desierto y no había engendrado hijos. Estas hijas entendieron con toda claridad que las tribus que se les iba a entregar terrenos, tierras, iban a pasar de los padres a sus hijos. Pero reconocieron que era una sociedad patriarcal. Ellas pensaron: vemos aquí un problema. Somos familia y todas somos hijas. ¿Qué sucederá si mi padre no tuvo hijo. Así que vinieron a Moisés en el Números capítulo 27 de Números. Moisés les dijo que ella se les daría los mismos derechos que tenía el hijo. Notemos esto porque se menciona en el capítulo número 27 de Números y aquí en el libro de Josué, las hijas de Zelofehad, Zelofehad, que no tuvo hijo, pero se les reconoció y se les entregó terreno con la única condición que se casaran con hijos descendientes de las tribus de los hijos de Israel, lo cual ellas aceptaron e hicieron. Los derechos de la mujer siempre han sido un asunto que se tiene que aclarar. Y es una situación difícil a través de la historia. Se ha pensado por muchos eruditos de que esa es una forma de pensar. En la Biblia las mujeres tienen derechos. Si vemos las culturas antiguas y reconocemos las culturas semíticas y las culturas modernas basadas en estas culturas antiguas, notemos gran diferencia en cómo las mujeres han sido tratadas en algunas culturas modernas a cómo la Biblia trata las culturas de la mujer a través de la Biblia. Dios siempre reconoció el derecho de la mujer, aún en las culturas antiguas como en las culturas modernas. En nuestros tiempos, si tú vas a la región de Yemen y vas a reconocer que las culturas musulmanes no reconocen ni le dan derechos a la mujer. La mujer no se le reconoce en Yemen, en ninguna forma. Ni siquiera les dan trabajo donde se reconozca que son trabajo de hombres. Si vas a Sur Arabia, vas a ver que las mujeres también no tienen ningún derecho, ni siquiera pueden descobijarse, siempre están cubiertas, porque la mujer no tiene derecho en ningún tiempo en Sur Arabia. Si vas a Egipto, vas a encontrar donde la hermandad musulmana en Egipto no le dan ningún derecho a la mujer. Dicen que la mujer nunca se le debe de ver en público, ni se le debe de oír su voz. Vas a comparar ese tipo de mentalidad con lo que la Biblia enseña. Reconocerás que en la Biblia Dios le da derecho desde el Antiguo y Nuevo Testamento, aún en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Notemos que encontramos cuatro mujeres donde pasó la genealogía de Jesús. Entonces, aún más, el apóstol Pablo, como muchos lo han acusado de ser que el que no reconoció a la mujer, Pablo escribe, así que ya no hay ni hombre ni mujer, ni libre ni esclavo ni libre, sino que en Cristo todos somos igual. Esa costumbre de que Pablo y Jesús no esclavizó a las damas, sino que les dio derechos a las mujeres. Y aún la mujer se menciona. El apóstol Pablo abre la puerta para que todas las culturas modernas le den su derecho adecuado a la mujer, y aún se les entregó el territorio de Manasés. Verso 11. Tuvo también Manasés en Isacar y en Aser, en Betzerón. En verso 11, que estamos leyendo, Manasés en Isacar y en Aser, a Betzán y sus aldeas, a Ibram y sus aldeas, y a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Tanac y sus aldeas, y a los moradores de Megido y sus aldeas, tres provincias se les entregó en este pueblo. Por lo menos tres provincias con sus montes. Si estuviéramos hoy caminando en un autobús, en una desfile por la rey de la región de Basán, después de Jerusalén, hacia el mar Mediterráneo. Si fuéramos viajando por ahí, yo pudiera mostrar esas tres regiones que aquí se mencionan. A un lado podrías ver el monte Gilboa, donde el rey David murió, donde donde murió, donde el rey David luchó con los filisteos y murió, y también murió el rey primero de Jerusalén. Así que aquí se menciona Indor, donde Saúl fue y consultó con una bruja, y esto desagradó a Dios. Eso es lo que desagradó a Dios. Estuvieron por el camino y llegaron a Semes, a Betseán, y de ahí a Jerusalén encuentras 10 ciudades. Ahí era Betseán, era la capital de aquellas 10 ciudades. Es una enorme historia, y donde hay muchas ruinas arqueológicas en esa región llamada Betseán. Y notemos, pues, que por ahí pasamos cuando vamos de desfile a Jerusalén, a Israel. Verso 12 continúa diciendo: mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra, pero cuando los hijos de Israel fueron los suficiente fuertemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron de aquella tierra. Tú pensarás, ¿por qué no los arrojaron? Pero dice aquí que cuando ellos se fortalecieron, ellos pensaron, bueno, ¿qué hacer con esta gente que habitan aquí? Vamos a forzarlos a que paguen impuestos, y de esa forma nosotros nos vamos a beneficiar cuando ellos paguen impuestos. Vamos a utilizarlos a nuestra ventaja. Parece ser que lo que Dios tiene para nosotros en su plan no lo entendemos a veces. Muchos de nosotros no recibemos lo que Dios nos tiene por heredad y aceptamos lo menor por lo mayor. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Jesús dijo: de su interior descenderán ríos de agua viva. Y se refirió al Espíritu Santo que aún no había venido. Yo pienso que el Señor se está refiriendo a que está mi plan para tu vida. Dios tiene algo grande para ti, pero tú te conformas con lo menor. No, no te quedes en este nivel. Encontramos esta situación y ejemplos donde no le permitieron que Dios los llevara a un alto nivel, sino que se conformaron con lo mejor. Más tarde, se dan cuenta en el libro de los jueces, los van a atrapar, les van a poner trampas a los hijos de Israel. Continuamos con Josué 17, verso 14. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Verso 15. Y Josué les respondió. Respondiéndoles dijo: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceros desmontes allí, en la tierra de los fereceos y de los rafaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. 16. Y los hijos de José le dijeron: no nos basta a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. 17. Parece ser que Dios les había dado mucho a los descendientes de Efraín, pero no quedaron satisfechos. Se ve raro de que ellos mismos testifican que había gigantes, pero estos descendientes de José dicen: no nos gustó este plan. Veamos el mapa una vez más para ver. Todos los descendientes de José fue Manasés, que están establecidos al lado oriente del río Jordán, luego cruzas el río oriental al lado oriente, ves la otra media tribu de Manasés, luego si sigues al sur ves la tribu de Efraín. Veamos todo el enorme terreno que se les permitió, y no tenían tanta gente como la tribu de Judá, y ellos se critican y dicen, somos un grupo grande en la presencia del Señor. Lo que quisieron dar a entender, ¿no notas que somos descendientes de José? Era el primer ministro en Egipto, así que se nos debe de dar una porción más grande, incluyendo a todos. Ellos están dando testimonio a Josué de que son un pueblo grande, y no nos han dado suficiente terreno. Y si ves el mapa, te quedas diciendo, ¿qué está diciendo esta gente? Si son una nación tan grande, Josué no los reprendió, simplemente les dijo, sigan cortando en el monte, y donde lleguen, y a donde se extiendan es su terreno. Pero ellos dicen, hay gigantes en esa tierra. No, palabras. ¿Qué es lo que están pidiendo? Vemos la gran diferencia que hay entre la expresión de Caleb y estos descendientes de José. Caleb simplemente pidió un monte, no importa que haya gigantes, yo los voy a expulsar de esa tierra. Pero estos se están quejando, se están pidiendo fácilmente que se les dé más terreno, pero así es la historia, así es el humano, es nuestra naturaleza humana, que queremos obtener más que no lo den. Continuamos con Josué 17:17, que dice, entonces Josué respondió a las casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte. Así que Josué le dice, si deseas más terreno, simplemente continúen luchando, continúen su lucha y van a tener más terreno como ustedes puedan desmontar. Era parte de lo que Josué les contestó. Verso 18, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Una cosa es que tú tengas el título de una tierra y no la reclames como tuya. Lo importante es que aquella tierra tú la posees, la disfrutes. Aquí tienen el título, los hijos de descendientes de José tienen el título. Todo lo que tienen que hacer es desmontar, y será su terreno, y la poseerán hasta que ellos puedan desmontar y expulsar a los habitantes de aquella tierra. Pero ellos se quejan diciendo, oh, no, tienen carros cerrados, tan poderosos, ¿por qué es que le temieron? Es nuestra naturaleza. Una de las emociones más que nos contriñes es que te sientas débil, que sientas temor y no obtengas lo que Dios te ha entregado. Así como la fe es contagiosa, también el temor es contagioso. Cuando tú te encuentras hombre o mujer de fe, esa fe te va a contagiar. Continúa con esta persona que está lleno de fe, porque la fe va a cancelar el temor. No puedes, si eres una persona de fe, si tienes temor, también la fe y el temor son contagiosos los dos. Si tienes fe, porque la fe cancela el temor y el temor cancela la fe. Como da a entender en el verso 18, si no, ellos dicen que aquellos hombres tienen carros cerrados. ¿Cómo debían de haberse comportado? El salmista dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Tu fuerza debe de venir de Jehová. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que debes de pensar. Caleb tenía esa actitud correcta, de que él reconocía que Jehová estaba con él, y Jehová dijo, yo no voy a pelear, Jehová peleará por mí, así que dame este monte. Y Jehová es el que va a expulsar a estos gigantes de este monte, porque así como Jehová decía, o Josué dio testimonio, dame este monte y yo expulsaré esos gigantes, no yo, sino Jehová los expulsará por mí. Así pues, estamos aquí viendo que estamos en la carrera de nuestra vida, nuestra carrera cristiana, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a comportar como Josué o como estos hijos de José? ¿Vas a continuar en la carrera para obtener victorias o te vas a sentir atemorizado? No, yo te recomiendo que continúes con fuerza para continuar esta carrera que Dios va a luchar por ti. Jehová peleará por ti. Encuentra una forma de correr. Únete al grupo ganador que están buscando la victoria. Si tú vas a aceptar un espíritu de tristeza, un espíritu de cobardía, esa mentalidad te va a derrotar. No, levántate y reconoce que el Señor es el que va a obtener tus victorias por ti. Y vas a obtener todas las promesas que Dios ha prometido para ti. Y luego dice en el verso 18, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque el bosque y continúa el verso 18, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados, aunque sea fuerte. Así pues, vamos a la presencia del Señor diciéndole, Padre Santo, danos esa fe de que no nos quedemos satisfechos con lo poco, sino que estemos pensando en que tú nos vas a dar lo mayor, lo grande, nos vas a dar victoria, Señor. Ayúdanos para obtener lo que tú nos has prometido, que no seamos personas atemorizados, sino que reconozcamos que tú nos has puesto en una posición de liderazgo, que continuemos dirigiendo, obteniendo y viendo las victorias que tú pelearás por nosotros. Padre Santo, tú nos vas a dirigir a donde que tú deseas. Tú nos vas a dar la victoria en toda situación porque nosotros creemos que tú pelearás por nosotros. Sí, Padre Santo. Señor, te pido que si alguien se siente derrotado, que se levante y reconozca lo fuerte que somos y que esas situaciones adversas que nos atrapan, que podamos sentirnos como gigantes en tu presencia, Padre Santo. Con todo y que veamos gigantes, entendamos que esos gigantes son blancos grandes porque tú los vas a derrotar por nosotros. Reconocer que aunque tengamos problemas gigantes, tú eres más poderoso que esos gigantes. Padre Santo, reconocer que hemos sido redimidos y que nuestras vidas están en tu mano y que también podamos obtener esa victoria, que caminemos bajo tu Espíritu Santo, obtener más tierra, obtener más victorias, porque tú pelearás la victoria, tú pelearás la batalla por nosotros, Padre Santo. Padre, te pedimos todo esto en el dulce nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y el estudio de hoy corresponde al día 17 de mayo del año de 1917. Así, hermanos, si usted está escuchándonos a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues dirija todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós, 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 adiós.